Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast Acta Number. Hoy estoy re contenta porque les traigo una persona que van a decir, no, chau, basta. Este podcast es para que se sienten, agarren papel, lapicera, le pongan pausa, lo vuelvan a escuchar, porque yo sé que van a sacar un montón de valor. El invitado del día de hoy es Iván Scamuzzo, si no me equivoco, lo
Sí,
pronuncié bien. Iván
italiano,
es
italiano.
italianis, más italiano no se consigue. Iván es lo que para mí es la definición de un emprendedor serial. Y ya van a entender a qué me refiero con esto de serial. Para que se den una idea, yo voy a leer acá, Iván, porque hiciste tantas cosas que la verdad mi cerebro no se acuerda. Pero para empezar, Iván siempre habla sobre el emprendimiento, sobre cómo crear aplicación, o sea, él ha creado aplicaciones, sobre. Le enseña a la gente a aprender habilidades de alto valor. Y nada, bueno, es fundador de Elevate Growth Agency, co-founder al CEO de Genco, co-founder de Ninja Lab, que es donde él da los cursos de los que estábamos hablando antes, founder de Self
Mentorías, mentorías.
Mentorías, de Self Growth Studios, co-founder de Performers. La lista sigue, Iván claramente es un polímata, como se pueden dar cuenta, una persona que se la pasa leyendo, tiene los libros ahí. Se la pasa leyendo, le interesa el crecimiento personal, así que estoy muy contenta por esta charla, Iván, gracias por venir.
Al podcast Acta Non Verba. Yo soy Mechi y en este podcast vamos a estar hablando todo sobre negocios, trabajo freelance, mentalidad, educación, salud mental, vida, crecimiento personal y todo para ayudarte a superar tus miedos, conocerte a vos mismo y crear la vida y la carrera de tus sueños. Así que no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Y para que sepas, también puedes encontrarnos en Apple Podcasts y Spotify y en todos lados donde conseguís tu podcast. Ahora sí, vamos con el episodio.
Nada, nada, terrible intro. Espero estar a la altura de las expectativas y bueno, gracias a vos por la invitación.
No, yo me quedé corta de aire, podría seguir hablando de todo lo que haces, porque la verdad que la historia que tenés es increíble, pero la quiero escuchar de vos, quiero que te introduzcas vos para la gente que no te conoce, los que lo conocen a Iván ya saben que es un crack, pero contale a la gente que no te conoce quién es Iván.
Iván es un chico de los 15 años, fue muy curioso y eso le hizo tomar mucha acción y hacer muchas cosas. Desde chico siempre tuve como esa chispita por emprender, mis viejos son emprendedores, entonces siempre tuve como el sueño de tener una startup y romperla toda y levantar capital y no trabajar en una oficina, tener mis propios horarios, siempre soñé con eso. O sea, yo desde chico ya sabía que iba a terminar así. Tuve como esa convicción. A lo largo de los años, bueno, estuve estudiando licenciatura en administración de empresas, ahí me quedan dos, tres materias para recibirme la tesis, y en el proceso de estudio también, bueno, fui desarrollando distintas startups. Desarrollé un marketplace de experiencias, con el cual ganamos algunos concursos nacionales de emprendedurismo y después lo terminamos fundiendo con mi socio. Después
Pero me
creamos
imagino
una...
en ese momento es cuando más aprendiste, ¿no?
Sí, aprendí un montonazo. O sea, nosotros habíamos agarrado todo el seed capital, más plata nuestra, agarramos la mejor app, la más linda del mundo, que no consumió nadie, porque no resolvía ningún problema. Ahí aprendimos lo que es la empatía con el potencial cliente y a no salir a poner plata y a construir algo que no sabes todavía si tiene una utilidad o si el mercado lo va a aceptar. Después creamos una, cuando estaba todo el boom de la programación, creamos una academia de programación con otro socio, también la fundimos, pero bueno, llegamos a los 150 estudiantes aproximadamente, que enseñamos todo lo que es full stack. Después esa empresa la reconvertimos, que es Genco Academy, la reconvertimos en una empresa que hoy hacemos procesos de inducción para otras empresas. Entonces, cualquier empresa que quiera automatizar un proceso de entrenamiento, quiera métricas de sus empleados, colaboradores, como les gusta llamarlos a algunos, y obviamente saber cómo vienen progresando, sobre todo los colaboradores que van entrando a la empresa, y cómo va a ser su track de 1 o 2 años de entrenamiento para ir escalando en la escala jerárquica, lo pueden hacer con nosotros. Pero bueno, por suerte no, nos está yendo bastante bien con eso. Después, bueno, Self Pro Studios es una productora de contenido que también inicié, que llegamos a tener en su momento 25 clientes activos. Incluso, bueno, tuvimos el cliente a Gran Cardone, le editamos el podcast
Wow.
a él. Y después,
Para
bueno,
los
fui
que no
mutando.
saben, es grande. O sea, estamos hablando de una persona con. ¿Cuántos seguidores tiene Gran? Wow. No
No,
sé.
millones.
En todas
Es
las
un
plataformas,
billionaire.
millones.
Sí, es muy famoso por ser uno de los billionaires más grandes de Estados Unidos. Y nos negoció bien el precio porque no sabía que venía de él. Y la realidad es que cuando leímos el presupuesto dijimos, somos unos boludos. Pero bueno.
Pero bueno, el caso lo tenés ahí, o sea, imagínate tener
Sí,
eso en
obvio.
tu. Lo bueno es que lo podés nombrar. A mí me pasa, yo como copywriter, yo he escrito para gente y vos decís, Dios mío, si pudiera tener que escribir para esta persona, te digo, gente muy conocida del espacio de todo lo que es crecimiento personal. No voy a decir más porque NDAs, pero está bueno que lo tengas porque lo podés decir y es como te suma 1000 para tu empresa.
A mí nunca me hicieron firmar nada, así que por suerte.
Tuviste suerte.
No, no pregunté tampoco, pero viste, por las dudas. Y después, bueno, ¿qué más? Bueno, fui aprendiendo habilidades de alto valor, o sea, me desarrollé, aprendí Appointment Setting para generar mi propia agencia. Appointment Setting es básicamente aprender a vender a través de redes sociales, Instagram, LinkedIn. ¿Qué más? Fundé mi propia agencia, que es Elevate, que trabajamos todo lo que es un sistema de adquisición de clientes para empresas. Y después, bueno, me asocié con un alumno mío de Ninja Lab para justamente escalar esta agencia. O sea, fue un recorrido muy. Por ahí se hace un poco ensalada de conceptos. Pero bueno, fue un camino con muchos fracasos, muchos aprendizajes. Y creo que lo más lindo es que no me arrepiento de nada de lo que hice, porque todo eso me trajo acá y seguramente me mande muchas más macanas, pero nada, en el proceso de aprender siempre sale algo lindo.
No, totalmente. Y algo que a mí me parece increíble de vos me habías dicho, vos tenés 23, ¿no?
22.
22 años, por Dios. 22 años y viviste como 9 vidas o más. ¿Cómo? Quiero entender qué pasó en tu cabeza, más allá de que medio capaz que lo mamaste un poco en tu casa. A mí también, en mi caso, mis viejos también, o sea, tenía su laburo y todo, pero emprendía, mi mamá también emprendía, pero emprendimientos de madre y padre, ¿viste? Como cosas tangibles que vos decís, capaz no es lo mismo que emprender hoy en día. Entonces digo, bueno, un poco se mama, pero también hay otra cosa que es más. De la época capaz, pero de animarse a dar el salto, porque viste, hay mucha gente que piensa que si algo no es, no sé, no tangible, porque hoy en día todo lo que es lo digital, ya sabemos que levanta mucho, pero cuando empezaste vos, me imagino que no era algo que se hacía mucho, de lo que se hablaba, en español casi nada.
Sí, se hablaba poco y después cuando se empezó a hablar se convirtió en un cliché de ser tu propio jefe. Me acuerdo que me hacían bullying en todo lado, más o menos por eso. Cuando decía soy emprendedor era como, ah, vos sos tu propio jefe, ¿viste? Siempre
Ay,
fue
sí, como
como que
una password ahora, pero.
sí. Se terminó generando ese cliché. Pero yo creo que la clave, o sea, como vos me decís, ¿cómo hiciste para vivir por ahí tantas vidas o tantas experiencias? Es un poco la intensidad. Yo soy una persona muy intensa y cuando hago algo le meto el 200% y me obsesiono. Y creo que esa divina obsesión es lo que me hace tener resultados rápidamente y crear sistemas. ¿Y después qué hago? O sea, así como lo veo con tanta obsesión y estoy tan, tan, tan encima, me termino aburriendo una vez que el sistema termina. Y entonces contrato a otra persona para que lo escale, que es un poco lo que hacemos en la agencia también. O sea, yo no es que me encargo de escalar todas las empresas. Tengo un equipo especializado que se encarga
No,
de eso.
posible.
Y mientras lo escala, yo me pongo a crear otra cosa. Entonces, es como que me gusta
Emprendedor
mucho
serial.
eso de.
Eso es la definición de emprendedor serial, chicos. Empieza una empresa, la sigue, arranca con otra, la sigue y así sucesivamente. Pero qué
Pero
interesante lo que decís.
nunca lo hice con la finalidad de ganar plata, o sea, siempre lo hice porque me aburro, porque soy creativo y porque me gusta crear cosas, digamos.
Te entiendo porque me pasa exactamente lo mismo que a vos. No a tu nivel igual. Yo estoy bastante anichada en todo lo que es marketing y escritura, pero me quiero adentrar un poco también en lo que es dar clases, porque me gusta enseñar, pero lo tuyo ya es nivel demencial ya. Pero ahora lo que te quería
Nada,
preguntar, porque
igual.
algo me llama la atención
Ahí va.
de tu carácter, de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Vos me decís que sos una persona intensa, que vas con todo, que haces sprints. Y yo ponele, yo también, yo voy por sprints, porque si no, es como sprints, pero. A mí no sé si a usted pasa que después de un sprint te recontra quemás y después decís, uy, Dios, me tengo que recuperar para volver a hacer otro sprint. Es como, ¿cuán sostenible lo ves? Porque yo te lo estoy diciendo ahora desde los 30, vos estás 10 años, o sea, más o menos 10 años atrás, entonces, pero muchos años más adelante en todo lo que es el emprendimiento. ¿Cómo cuidas quiero saber cómo cuidas tu energía, porque se necesita esa energía para arrancar con el próximo sprint. No sé qué.
Sí.
¿Qué recomendaciones tienes?
El sábado que viene voy a dar una charla de esto, en el evento Expansión, de cuáles son los cuatro pilares que a mí me hicieron generar un poco el éxito, entre muchas comillas, que tengo. Y para mí son cuatro pilares. El primero es desarrollar tus habilidades como líder. Creo que es súper, súper, súper importante, porque vos tenés que ser capaz de inspirar a la gente para que tu empresa funcione incluso cuando vos no estás. Entonces, súper importante desarrollar tu liderazgo, tu comunicación y cómo te vendés. Creo que ese es uno de los pilares esenciales. El segundo pilar es el de salud física. A mí me gusta mucho entrenar, me gusta mucho comer bien. Cómo comemos también afecta cómo nos sentimos. Entonces, nada, trato de llevar muy a rajatabla a eso. También, o sea, no es que es como solamente vegetales, frutas y verduras, sino que también, bueno, a veces me doy mi permitido, pero siempre intentando cuidarme lo más posible. En tercer lugar, el pilar de salud mental, que me parece súper importante. Justo, bueno, antes de off the record estábamos hablando un poco de Mindvalley y un poquito también acerca de, bueno, capaz la importancia de la meditación, la introspección. Hace desde los 14 años que voy también a terapia todas las semanas. Entonces tengo siempre un tercero que me ayuda a ir viendo cómo voy yo avanzando. Y aparte, a mí me pasa ese que tengo mala memoria, entonces me gusta que tengan como ahí todo anotado. Che, mirá, fíjate vos, en 2016 decías tal cosa y en 2017 decías lo
opuesto. Bueno, tenés déficit de atención también, ¿no?
Sí,
que para mí, déficit de atención, para mí es como déficit del emprendedor, ¿viste? Porque es como, es una locura. Todos los emprendedores, casi todos tienen déficit de atención. Yo te lo digo porque yo tengo, por eso. Y lo que te quería preguntar es esto, digo, vos me decís esto de que sos muy intenso y todo, pero yo te noto como una persona muy tranquilo, ¿viste? No estás yendo a los palos, ¿no? Es como, te veo muy tranquilo, muy centrado. ¿Es la meditación lo que estás logrando eso?
Yo creo que sí, bastante el tema de la meditación y bastante el tema de que, bueno, ahora estoy bajando unos decibeles. Perdón, para terminar con el anterior, había hecho tres pilares. El cuarto pilar, que es el más importante y no olvidarlo, para los que están tomando notas, es el modelo de negocio. Súper, súper importante también el pilar de modelo de negocio, que es aprender una habilidad de alto valor, copywriting, como el caso de Mechi, edición de video, web development, querés hacer una agencia, lo que sea, pay ads. Pero si vos tenés esos cuatro pilares, vas a estar mucho más tranquilo. Y yo creo que ahora estoy bajando un poco más los decibeles, estoy un poco más grounded, porque ya estoy en un punto en el cual no, antes vivía en la desesperación de no saber, entre comillas, obviamente, si iba a comer mañana, ¿está bien? Entonces, esa desesperación me hacía correr constantemente y capaz me hacía tomar decisiones muy imprudentes. Hoy, para tomar cualquier tipo de decisión acerca de un negocio o acerca de mi vida, me puedo tomar más tiempo, puedo trabajar un poco con, bueno, estos sprints que vos decís, que yo si quiero puedo estar 6 meses con la mayor intensidad posible y después, bueno, 3 meses, sé que hoy ya puedo estar 3 meses, desaparecer de todos mis negocios y pueden seguir funcionando. Obviamente no van a seguir escalando como si yo estuviera adentro, pero van a seguir funcionando y voy a estar súper tranquilo de que las cosas van a seguir yendo bien y que el dinero va a seguir entrando a mi vida. Y creo que eso es un poco lo que me da tranquilidad, la seguridad de que de saber que ya generé, digamos, un sistema que me va a hacer generar ingresos. Y aparte, otra cosa que también es súper importante, que siempre he hecho con amigos y con socios, es que le digo, nosotros ya aprendimos a hacer dinero. O sea, ya aprendimos, o sea, ya tenemos las habilidades. Y si esa habilidad se comoditiza o se va al mercado, sabemos cuál es el roadmap para aprender otra habilidad y para volver a ganar dinero. Entonces nunca más te preocupes por eso. Y cuando tenés esa seguridad, primero que aumenta tu confianza en vos mismo, y segundo que te hace bajar esos decibeles. Creo yo que va por ahí un poco.
Totalmente. Y la confianza es clave y algo que bueno, tanto vos como a mí nos gusta mucho todo lo que es el crecimiento personal. Imagínate, es mi nicho, el copywriting, porque me gusta mucho. Y me imagino que ambos sabemos que la confianza no solamente te ayuda obviamente a cerrar clientes, no es lo mismo que te aparezcas en una llamada todo así como, viste, o inclusive en una, no sé, si estás en una entrevista de trabajo, es muy distinto, es todo la confianza, pero algo que establece algo que cuesta mucho cultivar y más que nada capaz la gente que está en tu edad o la gente más joven que le cuesta, que le afecta mucho lo que dicen los terceros, y yo creo que algo que te ha ayudado mucho a vos y me imagino porque a mí me ha ayudado también es mantener la palabra con uno mismo. Yo creo que eso es lo que más confianza te da. Y me imagino que habiendo emprendido tanto y habiéndote comprometido tanto con vos mismo, con tu visión o con lo que querías llegar, con tus sprints, haber logrado eso te fue construyendo de a poco esa confianza que capaz uno en el principio no siempre, no todos nacemos así como, no todos venimos al mundo como diciendo, bueno, me como todo, ¿viste? No, pero no, yo creo que eso ayuda.
Al contrario, yo era una persona muy, muy insegura y de naturaleza yo soy introvertido. Y hoy trabajo de coach de ventas. Todo el mundo me dice, no, vos porque naciste extrovertido o porque sabes hacer esto o aquello. No. O sea, vos, existe algo que es buenísimo, que lo habla mucho Vision, lo habla mucho Jim Quick, otro mentor que me gusta mucho escuchar, que es la neuroplasticidad. Cuando vos te sacás la creencia limitante de que vos naciste así, que yo soy así, y sabés que podés moldear tu cerebro para hacer lo que vos quieras, ya está. Te puedes convertir en un superhéroe si querés. Porque sabes que está en tu poder modificar tus hábitos, modificar tu forma de pensar y modificar tus habilidades. Obviamente hay un talento natural, pero el esfuerzo siempre le rompe el tuje al talento. Es así, es tan sencillo como
totalmente.
Eso.
Totalmente. Y me quedo con eso, porque te quiero volver al tema de las habilidades de alto valor, que es algo que sigue volviendo. Yo quiero saber, ¿cuáles son las habilidades de alto valor de Iván? Si me tenés que nombrar las más importantes.
Yo creo que la más importante es, bueno, hay dos. La primera es ventas. Yo creo que el que sabe vender nunca se va a morir de hambre, porque sabe cómo elevar el valor percibido de las cosas, sabe comunicarlo. El que tiene mucho conocimiento pero no lo sabe comunicar, es como si no supiera nada, para mí es tan sencillo como eso. También el que sabe vender y no sabe nada, es un vendehumo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, e ir adquiriendo el conocimiento a la par de que aprendemos a vender. Y la otra habilidad que creo que es muy importante para mí es, bueno, hay algo que se llama, que también lo nombra Jim Quick, que es SAR, que es Sistema de Activación Reticular, que básicamente es en qué nos enfocamos. Y yo creo que tengo mi SAR muy bien puesto desde chico en las oportunidades, y veo oportunidades de negocio muy rápido. Hoy estoy metiéndome mucho como advisor de algunas empresas, que veo la beta en el equipo, veo la beta en la oportunidad. Capaz hay que hacerle 2-3 ajustes de tuercas al modelo de negocio para que arranque a facturar. Y como yo tengo esa habilidad, la gente está dispuesta a hacerme equity y está dispuesta a que yo les dé capital para acelerar su negocio. Y eso me permite posicionarme como un angel investor o un advisor que esté en un rango mucho más grande de negocios. ¿Por qué? Porque yo por ahí con una charla de un café de media hora y un análisis de una semana, es muy probable que le pueda dar la vuelta a tu modelo de negocio para que aumente tu facturación o para que apuntes al nicho adecuado o para que puedas aumentar tu pricing y aumentando el valor percibido. Creo que esas son las dos habilidades principales que tengo, el tema de las ventas y el tema de tener el foco bien puesto en la oportunidad y en el modelo de negocio, cómo hacerlo rentable.
Me gusta que estés mencionando el sistema, me sale en inglés el RAS, el SAR. Pero es muy interesante porque yo lo uso para tratar cosas negativas, tal vez, como, no sé, la ansiedad, salgo a la calle, cosas así, pero ¿qué consejo tenés vos para la gente que lo quiere activar para algo bueno, como ver esas oportunidades? Pues hay algo que yo creo que estamos en un momento realmente glorioso de la humanidad. Séneca una vez dijo que la suerte es lo que ocurre cuando la preparación encuentra la oportunidad, ¿no? Entonces, esto va de la mano con lo que estamos hablando. Vos tenés que estar preparado, es decir, tenés que tener tus habilidades y tal vez las tuyas no van a ser las de Iván, no van a ser las mías, porque tal vez a vos te apasiona otra cosa. Y yo sí soy una ferviente creyente en la importancia de hacer algo que te apasiona y no mandarte a hacer cualquier cosa porque sí, porque acá es donde se gana más plata, entonces voy a estudiar programación, capaz que ni te gusta. Hay 20.000 otras cosas capaz que puedes hacer. Pero sí estamos, yo creo que el momento de oportunidad es realmente ahora. O sea, el mundo está globalizado. Existe el internet que antes era algo impensable, ¿entendés? Y yo digo, hay gente que a veces viene y me dice, ay, que no llego a fin de mes, que no sé qué, y no tengo tiempo. Y es como, yo sé que suena duro decir esto, ¿viste? Pero todos tenemos 24 horas del día, ¿entendés? Si le sacás las 8 horas que dormís, tenés 16. Entonces, ¿qué haces con el resto de las horas que te quedan del trabajo? ¿Las gastás en Netflix? Está bien igual cada tanto distraerse, yo no estoy en contra de eso, pero cultivar cosas que te saquen adelante te va a ayudar. Después obviamente no te quejes.
Justamente la diferencia entre los que tienen resultados y no son, es en la cantidad de nos que puedes perdurar en el tiempo y te puedes aguantar. Es tan sencillo como eso. Entonces, si yo, a mí me gusta mucho la definición de Monk Mode de Iman Gatsi, o modo monje, que básicamente tenés que tener varios innegociables por un lapso de tiempo. Él dice 21 días a 3 meses. Me gusta mucho. Uh-huh. Entonces, cuando vivía en Francia, en su momento vivía en Francia y estaba solo, aproveché y dije, che, bueno, mira, voy a hacer un Monk Mode, estaba yendo a una universidad y estudiando en ESSEC, Business School, y dije, voy a hacer un Monk Mode en el cual durante 3 meses le voy a decir que no a fiestas, le voy a decir que no a salidas con amigos, que en ese momento igual me era mucho más sencillo, pues estaba solo, estaba en otro país y tampoco conocía a mucha gente. Y le voy a decir que sí a escalar la productora de contenido, que fue lo que más le metí en ese momento. Le voy a decir que sí a estudiar todos los días una cierta cantidad de horas para que me vaya muy bien en la universidad. Le voy a decir que sí a ir al gimnasio 2 veces por día. Le voy a decir que sí a comer. Sí, le voy a decir que sí, wow, a comer todos los días un cierto peso específico de carne con una cierta cantidad de verduras específicas, y le voy a decir que no a bueno, otras cosas, como por ejemplo había dejado la cafeína, que a mí me parece impensable, me costaría muchísimo volverla a dejar, y ese no negociable y la cantidad de nos que dije perduraban el tiempo, que al final no fueron 3 meses, fueron 2 meses, hicieron que escale mi facturación. Fueron 2 meses por una cuestión de que, bueno, quería empezar ya sentía que había cumplido los objetivos, digamos, de eso. Había bajado 8 o 9 kilos, había alcanzado el objetivo de facturación que yo quería, obtuve uno de los mejores promedios de la universidad, de mi clase. Y
allá en Francia encima.
Eso. Sí, sí, aparte, una universidad.
¿En francés bastante, o era en inglés?
En inglés, las clases.
Ah, eso lo tenemos que hablar también, eso. Pero hay algo que me quedo con una cosa que vos decís, con dos cosas en realidad, que es decir no, que a muchos nos cuesta a veces decir no, y también saber decir sí, porque a veces cuando estás empezando no tenés que dejar pasar ninguna oportunidad. Agarra todos los clientes que puedas, todos los casos que puedas, pero también aprende a decir no, y bueno, y si la gente se enoja, tus amigos se enojan porque no querés tomar, porque no querés salir, o sea, bueno, capaz no es por ahí, ¿entendés? Y si no te bancan en lo que haces, y bueno, buscate otros, es así.
Te lo va a permitir disfrutar más, o sea, yo no entiendo la gente que sale de joda o de fiesta todos los fines de semana, para mí no tiene ningún tipo de sentido, yo salgo de fiesta muy de vez en cuando, pero por ejemplo, el meterme en el Monk Mode hizo que, por ejemplo, cuando yo salía con mis amigos de Francia, que eran todo el mundo, venían de Alemania, de Suiza, de España, primero que podía disfrutar mucho más el tiempo con ellos, porque era de tiempo mucho más calidad para mí, y segundo que al escalar mi facturación disfrutaba mucho más, porque, o sea, el dinero no trae la felicidad, pero te resuelve ciertas necesidades que te hace estar más tranquilo. Entonces yo sabía que si quería ir a tal fiesta, que capaz tardaba, no sé, 2 horas en tren, y yo no tenía ganas de tomarme el tren, agarraba el Uber y tardaba un poco menos, o quería comprar la entrada más cara para estar cómodo en un lugar y lo hacía, o quería ir a ver un concierto específico, bueno, decía, che, me pago la entrada más cara porque es lo que yo merezco por el esfuerzo que hice. Y para que entiendan las personas que quieren meterse en este mundo y que por ahí les da miedo y que por ahí dicen, che, no tengo tiempo, tengo miedo de ser muy obsesivo, no tenés que ser obsesivo toda tu vida. Necesitas ser obsesivo por un lapso de tiempo específico que vos vas a definir, en el cual, si vos estás dispuesto, cuanto más no estés dispuesto a decir, proporcionalmente más dinero vas a ganar, más confianza en vos mismo vas a tener y mejor, entre comillas, te va a ir en la vida si lo vemos desde la óptica de negocio y desarrollo personal.
Sí, totalmente. Pero aparte, una persona que no sabe decir que no termina siendo una persona muy, no servicial en el mal sentido, sino como un yes man, ¿entendés? Como siempre, bueno, sí, voy y te terminás quemando porque le terminas diciendo que sí a todo el mundo, y eso pasa en relaciones, pasa con la familia, pasa con los negocios, pasa con todo. Entonces hay que aprender a decir que no. Pero también, yo hace poco terminé de leer un libro que me gustó mucho, de Ed Mylett, que es El Poder de Uno Más, creo que es Una Vez Más en español, y él habla como de también de esos momentos en los que uno dice sí, ¿no? a las oportunidades que siempre hay que decirles que sí. No sé, te invitan a un podcast, te ofrecen, qué sé yo, ir a un evento de networking, o aparece un cliente que capaz dudás, pero recién estás empezando y decís, no, pero necesito este testimonio, lo que sea. ¿Y cómo manejas ese balance entre nos y sí?
Y todo depende del momento en el cual te encuentres en el negocio. O sea, si estás en una etapa de temporada alta y tenés muchos to-do lists, siempre van a haber muchísimos to-do lists, pero si sabes que están, eso, a mí me gusta mucho trabajar con Pareto. ¿Cuál es el 20% de las acciones o de checklist que me va a dar el 80% de mis resultados? Si yo no le metí ese 20% todavía, tengo que priorizar ese 20%. Si estoy con el otro 80%, que sé que no es urgente, ni tampoco es tan importante, o que incluso lo puedo delegar, ahí sí, tomo el evento. O tomo el podcast, o tomo la entrevista, o tomo el café. Y también, o sea, a mí me gusta mucho tomar decisiones por metodología de tercer orden. Te pongo un ejemplo, Michi. Vos me escribiste y me mandaste para hacer este podcast. Mi proceso de decisión fue, che, bueno, ¿qué pasa si digo que sí? Y si digo que sí, voy a estar entregando una hora y media o una hora de mi tiempo el sábado. Sí, pero ¿qué más viene con eso? Y mirá, che, voy a conocer una persona de alto valor, que aparte me la recomendó Mati Solina, que es un gran amigo mío, gran mentor mío, y que la rompe toda. Voy a conocer una copywriter que también la está rompiendo en la industria, tanto nacional como internacional. Y también me da la posibilidad a futuro, che, tener un contacto para poder hacer negocios, o incluso que quede una buena amistad, o que quede capaz buenos clips de este podcast que después yo puedo sacar, que capaz se viralizan en TikTok y me hacen 100 veces más famoso. Entonces, si yo pienso todo en eso, en decisiones de tercer orden, todo eso que puede pasar si yo digo que sí, también puede no pasar si yo digo que no. Entonces, teniendo en cuenta eso, más chance hay de que yo diga el sí y que el paso para avanzar. Lo mismo cuando un amigo me llama un sábado a la noche, que yo me tengo que quedar trabajando, y me dice, che, vamos de fiesta. Y me dice, no pasa nada, te vuelves temprano. Sí, ¿qué puede pasar? Que yo digo que sí, que voy a la fiesta, que después me hiciste para que me quede, que yo me quede más, que al día siguiente me levante súper tarde, que me atrase en el trabajo, y que aparte capaz me quedo dormido, falto una reunión con algún colaborador mío, que le hice ponerse una reunión domingo para que me vea, y doy el peor ejemplo del mundo y desmotivo a esa persona por un montonazo de tiempo en mi empresa. Que eso no sería trabajar en el pilar de líder, que es el primer pilar que nombré hace un rato. Entonces, si yo tomo todo eso como consecuencias de tercero o cuarto orden, cada decisión que yo hago es mucho más fácil decidir para mí.
Sí, y por eso yo creo que también es muy importante esto que decís vos de conocer gente que está más o menos en la misma que uno, pues a veces el camino del emprendedor es muy solitario, realmente. Y no solamente es necesaria la parte del networking y todo, porque capaz yo como copywriter necesito un diseñador y vos tenés el contacto perfecto, ¿viste? O un, no sé, alguien que me edite los videos y vos lo tenés al contacto. Vos capaz necesitas un copywriter, me conoces a mí, o conoces a alguien que necesita un copywriter. Entonces se va armando ese network. Pero más allá del network, que eso es algo entendible de cómo funciona, acá va una pregunta un poco capaz egoísta de mi parte. Que es, ¿dónde encontrás a esa gente, no? ¿Cómo? Y más, siendo alguien introvertido, te cuento, yo también lo soy, capaz no aparece, capaz la gente no se da cuenta, pero a mí me cuesta muchísima energía como hablar con la gente, muchas veces niego llamadas con clientes y digo, uy, capaz era esta la llamada, ¿entendés? Y le dije que no por introvertida, ¿viste? Porque es como, no, bueno, yo no quiero hablar con nadie hoy. Es como difícil de manejar, porque el introvertido, la gente capaz no sabe, pero no es que somos tímidos, es que a nosotros nos llena estar con nosotros mismos, adentro nuestro, meditar, pensar, hacer cosas para nosotros, y nos cuesta más energía dar, hablar, interactuar con un otro, ¿no? Entonces, para nosotros es un gasto energético muy grande, pero también es algo necesario, no dejamos de ser, el humano es un animal social. Necesitamos involucrarnos en la sociedad y conocer gente como uno, y está muy bueno porque vos me contaste fuera de cámara que también estuviste un tiempo, te juntaste con varios chicos y entre todos ustedes crecieron, y me parece sumamente importante hacer esas amistades. Entonces, ¿qué consejos tenés para los introvertidos que estamos en ese momento de la vida?
Vayan a eventos de networking, que seguramente encuentren personas igual que ustedes, que tienen por ahí esas mismas inquietudes, y pagan la entrada y capaz tenés a alguien ahí parado que no se anima a hablar. Bueno, che, aprender a dar ese primer paso, meterse en muchas comunidades online. A mí me ayudó mucho en su momento el Patreon de New Label Experience, el podcast de Ramiro Cubría y Mauro Domínguez, un podcast muy bueno en su momento que estaba. Y ahí saqué muchos amigos también, amigos con los que he hecho también con algunos mucho dinero, y apalancarse de todo eso, comunidades online, que hoy con la potencia de justamente la virtualidad, puedes obtener contactos muy rápido, y eventos presenciales. Te pongo un ejemplo, también fui a un evento, una mentoría uno a uno, uno a uno barra grupal con Vision Lakhiani en París el año pasado. Conocí un montonazo de gente, con empresas, coaches, que la siguen rompiendo, personas que se convirtieron en clientes míos, personas que hoy son coaches míos. Por ejemplo, conozco a mi hipnoterapeuta. Yo tengo un hipnoterapeuta que me hipnotiza una vez cada 45 días y me ayuda a reiniciarme. Y lo conocí ahí. Tim, un chico de Londres, crack total. Y si no hubiera ese evento, no lo hubiera conocido. Después él me metió en su grupo de amigos que iban a los eventos de Mind Valley en Talim, no sé cómo es la ciudad, pero creo que es...
¿Kuala Lumpur? ¿Es donde tienen? En Estonia los hacen, sí.
Sí, que iban a Estonia, entonces ahora soy amigo virtual de los chicos que iban a los eventos en Estonia y me dicen, che, Iván, ¿cuándo vas a venir a Estonia con nosotros a tal evento? Entonces de ahí va generando conexiones y eso está buenísimo. A mí me encanta. Son personas que están en la misma.
El mundo virtual es un muy buen lugar para hacer networking, más estando en Argentina capaz es un poco más difícil porque no se habla mucho del emprendedurismo, tal vez como en Estados Unidos o en otros países. A mí me pasa también que yo tengo un network mucho más grande afuera, amigos que estén interesados en las mismas cosas que yo, más afuera que acá capaz. Pero bueno, eso no significa que no haya acá, o sea, los eventos están, los lugares existen también acá en Argentina.
El sábado que viene voy a estar en el evento Expansión, ¿qué número es? Sábado 25 creo, están obviamente todos los oyentes, no sé si va a salir para ese momento o no el podcast, pero bueno, sí va a estar para
va a salir el viernes.
Qué lindo, van a estar ahí invitados y obviamente creo que ese evento está muy bueno como puntapié inicial. Yo participé, o sea, compré la entrada del anterior, ahora voy como speaker, y la verdad es que por el precio que vale, es una experiencia muy, 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 muy linda, comparable a algunas experiencias que he pagado en Europa y en Estados Unidos por miles de dólares.
Wow. Entonces, ¿en dónde se hace?
En el Palace Rouge. Creo que pueden buscar ahí la página de Expansión y... Okay. Vamos a...
Bueno, que no es para acá, por Capital Federal. ¿Y de qué, sí, de qué trata el evento en general?
Expansión Argentina.
Van a haber varios speakers.
Sí, van a haber varios speakers de marca personal. Yo voy a hablar... Bueno, el sábado voy a estar en una mesa redonda con Juan Busico, Álvaro Reyes y Tino Mosu, que va a ser medio entrevista. Y después el domingo van a haber algunas ponencias, que eso es para la entrada VIP. Que bueno, se habla mucho de lo que es marca personal, se habla mucho de lo que es desarrollo de negocios, se habla mucho de lo que es, bueno, salud mental, salud física, mindfulness, o sea, todos los pilares que me gustan trabajar y por eso resuena tanto con el evento y por eso lo promociono tanto. No tengo un código de referido ni nada de eso, es más, hasta invertí para ir como speaker, o sea, fui aporté al desarrollo del evento, entonces es algo que de todo corazón lo súper recomiendo y es algo que, como si no sabes por dónde arrancar, te puede dar un lindo norte.
Está bueno. La verdad es que ir a esos eventos está bueno, hay que animarse. Bueno, yo a veces digo, viste, la gente que nos anima, como bueno, armate un personaje o tené tu elevator pitch, iniciar la conversación, pero sé humano también, porque viste, a veces hay gente que se te acerca y es como... ¿Sos un robot o sos un humano? ¿Viste? Como, vayan, hagan amigos, hagan contactos, que esa gente existe. Esa gente está entre nosotros. Cuesta verla capaz, pero está. Y Iván, te quería preguntar una cosa también, relacionada más que nada con el tema de la preparación. A ver, claramente vos sos una persona muy inteligente, con todo lo que hiciste a tu edad, estás cursando una carrera, por ahí leí también que tocas el piano. Y yo te quería preguntar una cosa, porque también hay mucha gente que capaz dice, no, bueno, a mí no me va bien porque yo no sé, no soy muy inteligente, no sé si eso es lo que... ¿Vos qué pensás? Porque yo la verdad, el otro día estaba, no me acuerdo si lo escuché en un podcast o lo leí en un libro, pero Alex Hormoz había dicho algo como que un tonto que está enfocado puede lograr mucho más que una persona inteligente que está en otra, ¿viste? Genio que está en otra. Entonces, ¿qué tenés para decirle a la gente que capaz duda de sus propias habilidades? Porque hay muchísima gente que tiene el famoso síndrome del impostor.
Que lo primero que tienen que trabajar es su confianza, digamos. Y ya te lo digo, yo a los 15 años, cuando fui a mi primer día de terapia, le dije a mi terapeuta que estaba acá porque sentía que no iba a lograr nada en mi vida y que no iba a poder hacer nada. Y en base a eso se empezó a trabajar muchísimo el tema de la confianza. Un día para el otro, la chica, una genia, Mari, me hizo así, me dio vuelta. Yo creo que es lo primero a trabajar, el tema de la confianza. Y si vos no confías en vos mismo, ¿quién va a confiar en vos? Es tan sencillo como eso, o sea, no hay más vueltas que darle. Y no depende de la inteligencia. Volvemos al punto de la neuroplasticidad. Podés modificar tu cerebro como vos quieras. Podés agarrar, podés leer libros, podés consumir cursos, podés consumir podcasts, podés consumir audiolibros. Hay un montón de formas para recibir información en tu cerebro. Y obviamente, cuanta más información recibas en tu cerebro y más vayas aplicando al mundo real, por consonancia, no sé si va a ir aumentando linealmente tu IQ, pero sí va a ir mejorando tu SAR, va a ir mejorando tu foco, va a ir mejorando tu atención, y cada vez tu cerebro se va a ir fijando mucho más en las cosas que vos querés mejorar. Por ejemplo, no sé, si querés ser un gran pianista, bueno, fíjate quiénes fueron los mejores pianistas de Argentina, conseguí el número de teléfono, como sea, o averigua su dirección, anda a tocarle timbre a la puerta de la casa, y preguntale cómo hicieron, y preguntale cómo eran sus rutinas de todo el día, y preguntarles con quién se rodeaban y quiénes fueron sus maestros. Y esa es la forma de crecer, digamos. O sea, hoy en día cualquier persona puede generar $10,000 por mes, y eso te lo firmo hoy acá. Lo único que necesitan es seguir una serie de pasos y alguien que haya transcurrido por el mismo camino. Yo por eso vendo mentorías y las vendo con tanta confianza, a ver, porque yo sé que si alguien tenga el IQ que tenga, se obsesiona, sigue una serie de pasos específicos y tiene confianza en sí mismo, sobre todo para la parte de vender el servicio, y confía en el servicio, lo va a escalar. Entonces, creo que lo que le puedo decir a alguien que no confía en sí mismo es que deje de hacerlo y que empiece a confiar. Y que totalmente busque a alguien, y que si no sabe por dónde arrancar, que busque a alguien que haya dado los pasos que él quiere dar, y que tenga la caradurez de ir a tocar a la puerta de la casa, o que tenga la caradurez de conseguir un número de teléfono, o que tenga la caradurez de mandarle un mail a él, al amigo y a la madre si no le contesta, porque así es donde salen las mayores historias de éxito, así es donde salen la mayor cantidad, los mejores contactos y la mayor cantidad de resultados. Hay un chico que se llama Ian Kostadinov, que a mí me vuela mucho la cabeza. Lo que él hace no lo conozco personalmente, pero hemos cruzado alguna que otra charla. Y me acuerdo que en un podcast que él contó su historia, contó que había mandado mails a un CEO de una empresa muy grande en Estados Unidos, a una startup, tirándole recomendaciones para su plataforma, no le había contestado. Consiguió el mail de los socios, les mandó, no le habían contestado. Consiguió el mail de la madre, recién ahí le mandó, la madre le dijo, che, mira, me
llamó. Ah, lo decías de verdad, dijo, la madre.
Sí, sí, sí. Le terminó contestando, lo contrató en Estados Unidos. Y hoy es parte de esa super empresa, como uno de los managers que más la rompe, digamos. Entonces, wow. Tengan caradurez, eso es súper importante. Se le dice a una persona que era súper tímida y que no se animaba a nada cuando era chico. O sea, no me animaba ni a hablar con mis compañeros que están al lado mío en el salón de clases.
Hay que exponerse, es como el gimnasio, lo vas entrenando el músculo, te tenés que exponer a estar incómodo, es así, es literalmente eso. Y algo que te quiero preguntar también sobre esto es, ¿qué es lo que te motiva a vos a compartir todo esto, a dar estas mentorías? Más allá de, obviamente, el emprender, que me doy cuenta que te gusta, pero ¿qué motivación como más de fondo tenés?
Mira, la motivación va cambiando constantemente. En su momento fue el dinero, en su momento fue trascender, fue, no sé, ser un pilar para la sociedad argentina, ponele. Pero yo creo que lo que más me llena es cuando un chico me manda un mensaje, como mandó un audio el otro día, un pibe que me dice: Chiva, mira, vos sabés que vi tu clase gratis de YouTube, ni siquiera me compré un curso. Vi tu clase gratis, hice mis primeros $300 editando videos y me di cuenta que es posible y te agradezco porque me contestaste 2 MD y me mandaste el link de YouTube. Y a mí a veces se me salen las lágrimas incluso escuchando su audio. Entonces, si yo recibo eso, ya está, o sea, yo ya estoy hecho, digamos. Poder ayudar a alguien a que cambie su vida y a que cambie su contexto y a que por consonancia cambie la vida de su familia, porque hoy gracias a, por ahí suena medio mal, pero gracias a la economía tan mala que tenemos en Argentina, con un ingreso mínimo en Estados Unidos, vos podés mantenerte a vos y a toda tu familia acá. Entonces, creo que eso es lo que más me llena y lo que más me motiva y obviamente el tema del dinero no lo pienso dejar de lado, porque si no lo haría
No,
gratis,
bien.
digamos. Igualmente es algo que, por ejemplo, las mentorías lo hice durante muchos meses gratis para aportar valor a la comunidad, para demostrar que soy una persona de alto valor. Me metí en comunidades así gratuitas de Telegram y de Discord, como te dije antes, y ofrecía a trabajar todos los 4 horas por día de coach. Yo soy coach ontológico también, y trabajaba 4 horas por día. También asesorando chicos en tema de negocios y en tema de motivación y creencias limitantes. Estuve haciendo eso 4 meses. Y después de un día para el otro, después de 4 meses, 4 horas por día, de lunes a lunes, dije: Che, chicos, quiero empezar a vivir de esto, me gustaría empezar a cobrar. Y todo el mundo me dijo que sí, obviamente.
Sí, es que en algún momento te lo terminan pidiendo también. Yo ponele, empecé a compartir tips sobre cómo trabajar como freelancer, cómo exportar tus servicios desde Argentina, inclusive hasta cómo aprender a hablar inglés, porque mucha gente capaz no tiene los recursos, pero hoy en día, y es lo que estábamos hablando de la oportunidad y que encuentra el momento justo, con internet tenemos todos. Capaz no puedes pagarte la universidad, no te puedes pagar el curso, pero te aseguro que si sabes buscar bien, hoy en día puedes aprender de los mejores. Vos vas a YouTube y tenés clases de marketing de Alex Hormozi, ¿entendés? Y no estás pagando una fortuna para tenerla. Podés ir a
La
YouTube y...
mentoría, sí, o sea, la mentoría lo que te da es aceleración, pero si vos estás dispuesto a entregar tu
Claro.
tiempo y no tener el dinero, hacelo.
Total, totalmente. Es aprender y algo que un emprendedor que yo admiro mucho, que es Steven Bartlett, que es el host del podcast este que te decía de The Diary of a CEO, él siempre dice algo que para mí es la clave, al menos como copywriter creo que es lo que hizo que a mí me vaya bien como copywriter, es, él habla de que no es que, viste que todo el mundo dice que hay que encontrar un nicho y todo, sí, es verdad, tenés que tener algo, viste, que te mueva, algo que entiendas bien o que entiendas esa industria, pero él habla de, es como... Se llama, le dice skill stacking, como ir juntando skills que sean, que entre ellas se vayan construyendo, ¿no? Por
Complementando.
ejemplo, te voy a, claro, que se complementen, por ejemplo, no sé, hablar inglés, escribir copy, saber de marketing y tener un interés sobre, no sé, crecimiento personal o salud. ¿Qué pasa? Esto a vos como copywriter, si querés dedicarte al copywriter, eso hace que tu valor suba, porque traes cosas a la mesa que capaz otra persona no las trae, ¿entendés? Porque es un generalista, por así decirlo, ¿no? Hace de todo. Y yo quería saber vos qué pensás de eso, porque eso significa, no tenés que ser un genio, ¿entendés? Vos podés aprender cosas que se complementen y eso hace que tu valor, que la oferta, suba.
Obvio. Hay un libro que me gusta mucho que habla de esto que se llama Range de David Epstein, que la rompe toda. Lo súper recomiendo ese libro, que habla justamente de en un mundo tan especializado y que cada vez se especializa más, el generalista es el que va a terminar teniendo el control porque es el que puede ver todo desde afuera. Y comentaba un poco la historia de quién era. Creo que no sé si de Nadal o de Roger Federer, que decían que se habían convertido en tenistas muy grandes y que toda su vida había practicado un montonazo de deportes, y que ese practicar un montonazo de deportes le dio la justamente diversidad en puntos de vista y en habilidades para convertirse en un jugador más completo. Y tenía un montonazo de ejemplos del mundo del deporte y del mundo de los negocios. Y creo que está buenísimo ser el mejor en algo, sin duda. Pero también la realidad, y esto no me acuerdo en qué otro libro leí, que vos podés masterizar un skill o aprender un gran porcentaje de un skill en las primeras 20 horas. Solamente con las primeras 20 horas de aprendizaje podés masterizar muchas cosas. Y el saber mucho, o por lo menos masterizar mínimamente muchas habilidades, te va a permitir aportar valor de muchas maneras distintas. Una vez que vos tengas esa diversidad de habilidades y que sepas que podés aportar valor de un montón de formas, que podés ver un negocio o un trabajo desde afuera, que podés formar una opinión con distintos puntos de vista, por eso también está buenísimo leer distintos tipos de pensamientos y filósofos, ahí recién te podés empezar a especificar y podés decir, che, bueno, de todo esto que probé del mundo, me gusta esto, y por eso me voy a focalizar en esto y voy a ser el mejor en esto. Pero el primer paso es rango.
Te ayuda a autoconocerte, y eso es otra pata también del emprendedor. O sea, conocerse bien a uno mismo, no solo la confianza, sino el autoconocimiento, saber quién sos, a dónde vas, qué quieres hacer, todas esas cosas. Es increíble, pero hay mucha gente capaz, viste, que no quiere quedarse. Hoy en día, viste, con las redes sociales y con todo lo que hay, muy poca gente a veces se queda con su cabeza, y cuando se queda con su cabeza ya está como aburrida, quiere agarrar el teléfono, pero son en esos momentos cuando empezás a tener pensamientos un poco más introspectivos que te van cayendo todas estas ideas o se te ocurren las mejores ideas, capaz. A mí pasa cuando salgo a caminar, por ejemplo, ¿viste? Y es eso que vos decís, tenés que tener también esa pata de autoconocimiento.
Sin duda. Yo creo que es lo esencial. O sea, el cambio está siempre desde adentro. Y los resultados también. Entonces, no, viste, bueno, el típico del coaching, el ser, hacer, tener. Va por ahí. O sea, si vos no te conocés a vos mismo y no sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, en qué sos bueno, en qué no sos bueno, muy difícilmente vayas a encontrar tu propósito, muy difícilmente vayas a saber qué hacer, o vas a hacer muchas cosas desesperado, como pasar una época que hacía mil cosas y no sabía ni si me gustaban, si no me gustaban, y eso no te va a poder permitir tener resultados. Es un poco el síndrome del shiny object. No me acuerdo quién le decía, pero como que ves cualquier cosa y vas para ese lado, sí. Que está buenísimo cuando recién estás arrancando, pero después con el tiempo, bueno, che, tenés que bajar un poco a tierra. Si no, estás al horno.
Totalmente. Y algo que no quiero dejar pasar, que estuvimos hablando fuera de cámara, y que creo que tiene que ver mucho con esto de las habilidades que uno va juntando, que suman. Yo creo que una de esas, en especial desde Argentina y de cualquier parte de Latinoamérica, es hablar inglés. Y esto lo estuvimos hablando, pero bueno, quiero escuchar tu opinión y por qué vos pensás que es tan importante que aprendan inglés.
Bien, el primer mundo habla inglés, es tan sencillo como eso. Si vos querés tener acceso rápido a la información, ejemplo, tengo un montonazo de alumnos que no saben inglés y no pueden leer los libros de Hormozy, no pueden ver los cursos de Hormozy. Te estás perdiendo el mejor curso de ventas y de marketing del universo. Es tan sencillo como eso. Y primero que tenés acceso inmediato a la última información, y segundo, tenés una ventaja competitiva por los que no saben inglés, por sobre los que no saben inglés, que vos podés agarrar productos nuevos o tendencias nuevas, traerlas a Latinoamérica, argentinizarlas un poco, latinoamericanizarlas, y no tenés que inventar. Es mucho más difícil ser innovador en el primer mundo que ser innovador acá. Si vos sabés inglés, podés agarrar, podés tomar productos, podés tomar tendencias allá, como decía antes, latinoamericanizarlos, y hacer una empresa que la rompa toda. Y eso te lo va a dar saber inglés. Si no sabes inglés, no vas a poder detectar esas tendencias. Creo que por eso es súper importante, y segundo, porque te abre la puerta a culturas, al mundo. Yo que tengo amigos de todo el mundo gracias a eso, tengo mentores de todo el mundo, y creo que te estás perdiendo un montonazo de cosas si no sabes inglés. Es tan sencillo como es. Yo lo que más agradezco es que mis viejos me metieron a inglés cuando tenía 7 años y para los 15 ya sabía hablar fluido, ya estaba súper cómodo con el idioma, había hecho los exámenes internacionales, que tampoco creo que hagan falta hoy, pero me creo que es lo que más agradecido estoy con mis viejos, que me hayan enseñado inglés de chiquito, porque me abrió un montonazo de oportunidades que tengo hoy.
Total, te abre las puertas al mundo el inglés, realmente. Y estos idiomas también, tiene algo que le genera al cerebro, a mí me gusta mucho aprender idiomas, y tiene algo que, no sé, le hace algo al cerebro hablar otro idioma, ¿viste? Como que te muestra, no sé si a vos te pasa, pero tu cerebro en inglés no piensa igual que el cerebro en español, yo ahora, bueno, estoy aprendiendo italiano, me voy a Italia, hablo sueco, sí. Y como que todos esos idiomas tienen como medio que sus insights, y está bueno porque puedo acceder a información de esos países que capaz no está en este país, pero está acá, y vas conociendo gente recopada, o mentores, o gente que te inspira, y vas expandiéndote bastante. Eso simplemente por saber otra lengua, y no hace falta que la hables perfecta, si no querés y querés dedicarte a lo que sea que hagas, que sea en español, pero está bueno, y yo nunca lo había pensado, como lo decís vos, Iván, de esto de traer para acá esas ideas, porque claro, o sea, yo capaz viéndolo como copywriter digo, no, bueno, tiene que ser, tiene que ser perfecto para que puedas escribir copy en inglés. Si no es perfecto tu inglés, no, viste, va a ser un poco difícil. Pero es interesante tu punto de vista, no lo tenía en cuenta yo eso.
Sí, el tema de comprender, y aparte te estás perdiendo una gran parte del mundo, o sea, conocer personas hermosas, pasarla súper bien, tener esas charlas lindas. Si le puedo recomendar, si alguien me dice, che, Iván, tengo dinero y no sé qué hacer con él, ¿qué invertirlo? Le diría viajar por el mundo. Antes de ponerlo en el SP500 o hacer cualquier otra cosa, viaja, aprovechalo. Porque no sabes cuándo vamos a dejar de tener esa posibilidad por cualquier cosa que pueda suceder en el contexto internacional. Pero ya cada vez me sorprende más las cosas que suceden hoy en día en el año en el que estamos. Y porque si no te estás perdiendo algo hermoso que capaz tus viejos o tus abuelos no tuvieron posibilidad, porque no había acceso a transporte tan fácil, acceso a la información tan fácil, acceso a la educación. Entonces, no desaprovechemos eso, porque estás perdiendo algo muy lindo, digamos, tan sencillo como eso.
Y de vuelta con el tema de los recursos, hoy en día tienen todo, pueden estudiar inglés de manera gratuita, y encima, mucho mejor que antes, ahora con la inteligencia artificial, vos le podés pedir a ChatGPT que te reescriba esto como si fuese un americano nativo, ¿entendés? De un yankee nativo, o como un británico nativo, ¿entendés? O le podés decir que te, no sé, le podés usar Grammarly, le podés decir que actúe como profesor de inglés y que te corrija. Es una locura todo lo que hay, pero... Y quiero llevar la charla un poco para ese lado, porque es algo más como mirando a futuro, porque no te quiero robar tiempo, porque sé que estás a pulvos, pero de cara al futuro, la gente le tiene mucho miedo a la inteligencia artificial. Yo creo que, por ahora al menos, nos está ayudando, pienso yo, no lo veo como una como un problema, al menos para mí. Pero, ¿qué pensás vos capaz de lo que vos capacitás, ¿no? Porque vos estás en otra industria, o sea, vos... sé que la tenés muy clara con todo lo que es edición, no sé con qué otros temas en particular así que vos decís, esto lo puede reemplazar la inteligencia artificial, ¿cuáles son tus, no sé, qué pensás vos sobre esos temas? ¿Es para tenerle miedo o no?
Yo creo que la mejor habilidad que uno puede aprender es la que le enseñamos del minuto cero en cualquier formación que yo hago, es la habilidad de adaptarse. Siempre va a haber algo que la inteligencia artificial, por lo menos en estos años, no pueda hacer. No va a tener un desarrollo de empatía instantáneo para aprender a vender, por ejemplo, para aprender a escuchar tanto como escuchamos nosotros. Lo mismo con el estilo de edición, capaz obviamente te puede editar algunos videos, pero no termina de cazar al 100% cuál es la idea que uno quiere o qué referencias se pueden usar de películas culturales, ¿viste? Es muy difícil que una IA pueda tener ese contexto cultural integrado. Entonces, son cosas que todavía no son reemplazables al 100%. Y creo que lo que va a venir es que cada vez en mis formaciones se va enseñando más cómo apalancarse la inteligencia artificial, como por ejemplo para armar las portadas. Yo tengo las portadas de mis reels que la rompen toda y las hacen con IA, las hacen con Midjourney. Entonces yo no te voy a enseñar a hacer la portada con Photoshop súper complicada. Te voy a enseñar cómo poner el código en Midjourney y que en 5 minutos tengas la mejor portada del mundo y que no requiere esfuerzo y que puedas salir y la puedas vender en el mercado. Entonces, creo que las habilidades de alto valor van a ir mutando a eso. En vez de enseñar cómo usar la herramienta en sí, cómo apalancarse la inteligencia artificial para facilitar el uso de la herramienta, también con la programación va a pasar, seguro. Y después va a ir por la creatividad de cada uno. Cada vez se le va a ir dando más importancia a la creatividad de cada uno. Yo tengo 1000 alumnos que vienen y me dicen, che, Iván, no entiendo por qué no vendo. Porque tu oferta está comoditizada, no estás ofreciendo nada distinto a lo que yo ofrezco. Y yo ya tengo social proof, ya tengo un montonazo de confianza en el mercado. Y por eso me van a elegir a mí, por más que sea más caro. Entonces, usá tu creatividad y pensá qué podés dar de distinto al mercado. Apalancate de esa creatividad para hacer algo que esté bueno, para hacer algo que sea diferente, algo que la inteligencia artificial no pueda copiar y que no te la pueda copiar el que está al lado, digamos.
Total, creo que ahí total, más absolutamente. Sí, el otro día estaba escuchando un podcast de Lex Fridman, no me acuerdo con quién estaba hablando, pero estaban hablando que los trabajos del futuro van a estar muy ligados a la inteligencia artificial. Entonces, como amigate ahora, aprende a usarla ahora, porque va a ser el futuro. Hasta inclusive con trabajos como el copywriting, que hoy en día las empresas que están buscando copywriters ya te dicen que uses AI, que es uno de los requerimientos en muchas veces que tengas conocimiento de AI. Obviamente no que escribas todo con AI porque se nota cuando está hecho, pero muchas los piden. Cuando es algo, viste, de tipo de, no sé, producción masiva de copy, te lo están pidiendo ya. Entonces es como, no es para asustarse, es para usarlo, es para aprender a usarlo y justamente usarlo como un plus, porque es un plus. En tu currículum, en tu oferta, es un plus.
Sin duda, sin duda. Yo creo que es indispensable. O sea, hoy capaz que no, pero de acá 5 años sí.
Totalmente. Y antes de ir cerrando, te quiero hacer 2 preguntitas más. La primera es, bueno, estuvimos hablando mucho de la gente que está recién arrancando, pero para los que nos están escuchando que ya están trabajando como freelancers, que ya les está yendo bien, pueden ser muchos de tus alumnos, mucha gente que ya está metida en lo que sea, y que está ganando unos cuantos buenos dólares de Argentina, cualquier parte de Latinoamérica. ¿Qué consejo le da Iván a esa persona para empezar a escalar?
Es súper importante concentrarse. Viste que uno a veces cuando va obteniendo una cierta cantidad de ingresos es como que se va achanchando un poco, ¿viste? Se va durmiendo y dice, bueno, si ya tengo cash flow, no hace falta que salga a buscar clientes con esa misma hambre con la que salía antes. Y creo que ahí está fallando, digamos. Es súper importante mantener 2 cosas en paralelo. El hambre por seguir creciendo y por obtener más clientes, tanto en prospección, como en ventas, como en presupuestación, como en networking, como mantener la calidad del service delivery. Entonces, ¿qué pasa? Eso conlleva mucho más hora del día. Y alguna vez se dice, y no me alcanzan la hora del día. Y bueno, pero ahí está la clave para escalar, en esa obsesión y en el sacrificar capaz horas de sueño o ratos libres y volvemos a los no de antes para escalar tu facturación sin duda. Y después, bueno, el hacer una gran selección de talento, pensar muy bien a quién vas a contratar y lamentablemente esto va a sonar medio feo, pero como no me acuerdo cómo era la frase en inglés, pero básicamente, contratar talento, despedir rápido. También, No tengas miedo, porque cuando uno está arrancando tiene ese miedo, ¿viste? De no, pero es contraté a mi amigo porque, o contraté a este conocido, o ahora me da miedo esto. No, entre la primera que te haga dudar, que te meta, puede tener 1 strike, 2 strike, pero si cuando recién estás arrancando alguien ya te da alguna duda de confianza, sobre todo de lealtad, de valores, porque todo lo que es trabajo se puede ir moldeando, ¿está bien? Pero los valores es muy difícil.
El compromiso también, que te cumpla las deadlines.
Visión con la empresa, que tenga que sea proactivo, que tenga ganas de crecer. Algunas características súper importantes. A la primera de cambio, o sea, despide rápido, contra talento. Hasta que encuentres el talento que te permite escalar. Y eso lamentablemente también. Algunos tienen suerte y les pasa rápido, otros no tienen tanta suerte. Pero creo que con esas 3 claves... o sea, tener a alguien que esté dispuesto a cuidar tu nombre, porque también es tu nombre, tu forma de escalar, sobre todo de ser freelancer y arrancas de esa forma. Entonces, teniendo esas tres cosas en cuenta, creo que es indudable que vas a escalar. Cualquier freelancer y cualquier persona que está comenzando.
Sí, y además también en Argentina es difícil contratar, porque ya sabemos cómo son el tema de las leyes de trabajo, pero algo con lo que se pueden abalancar si lo que buscan es, para escalar, es crecer en su equipo y seguir tomando más clientes, obviamente van a tener que tomar más mano de obra, porque ustedes solos no van a poder seguir. O cobran más y venden un high ticket y agarran menos clientes, porque tampoco la idea es estar laburando todo el día, sino manejar la empresa y enfocarte en hacerla crecer en algún momento. Pero es eso o tomar gente. Y hoy en día hay un mercado de freelancer enorme en Argentina y en toda Latinoamérica, pero no solo acá, también capaz que pegás onda con alguien de la India, de Pakistán, que labura re bien, o viste, de cualquier parte del mundo, inclusive de Estados Unidos. Andás a ver, o sea, es salir a buscar la persona con la que trabajás bien y que se entiendan también, porque no deja de ser una persona y capaz, lo que vos decís, los valores, viste, si hay algo que no te cierra, porque capaz puede ser muy bueno en su trabajo, pero después, viste, tiene otras cosas, capaz de la personalidad que tal vez no van o no se ajustan con tu empresa, y son cosas que hay que tener en cuenta eso.
Sin duda, sin duda. Creo que si tenemos todo eso en cuenta, vamos a estar bien.
Totalmente. No, al final y al cabo es el emprender es sacrificado, o sea, son sacrificios uno tras otro. Es saber decir que no, el sí que tal vez te lleva más tiempo, pero que te puede traer cosas muy copadas. Y con eso te quiero preguntar, ¿qué es lo que te enseñó o lo que te enseñaron todos estos años de emprendimiento? Porque para mí, realmente creo que el emprendimiento y viajar también, tal vez son como las rutas más rápidas para el autoconocimiento o para el crecimiento personal, o estar solo también. Esas cosas, además obviamente de meditar, hacer terapia y todo, pero de lo que uno puede hacer, creo que esas dos son rutas muy rápidas para eso. Quiero saber qué te enseñó a vos todo este camino.
Todo este camino me hizo quien soy hoy. O sea, literalmente me moldeó a el emprendedurismo. A mí me moldeó, o sea, me enseñó todo, desde cómo vender, cómo presentarme frente a la gente, me enseñó de valores, me enseñó de misión, visión, me enseñó de liderazgo, me enseñó de desarrollo personal, o sea, es muy, muy amplio. No sé si querés focalizar en algún tema específico de qué me enseñó.
Algo a nivel personal, no te digo así de negocio, sino digas, por ejemplo, a mí, te digo lo que me enseñó a mí, me enseñó el valor que yo le pongo a la libertad, la importancia que tiene para mí la libertad. Que no tener alguien que me diga, vos tenés que hacer esto a tal hora, me enseñó, o sea, me mostró lo importante que para mí es ese valor. Para vos capaz es otra cosa.
No, eso para mí es muy importante, pero siempre lo di por sentado, creo que desde que era chiquito. Creo que a mí me enseñó que el mejor negocio que uno puede hacer es ser buena persona. Siempre cuando uno hace las cosas desde el amor y con la mejor intención, aunque a veces no salgan bien, al final del camino te va a dejar un aprendizaje y te va a dejar algo que te ayuda a crecer a vos, que inspira a los demás. Y creo que las veces que mejor me ha ido y las veces que mejor me he sentido es cuando emprendí desde eso, desde el amor y desde el querer aportar. Incluso algunas veces de forma altruista, puede sonar poco lógico, pero creo que eso fue lo que más me enseñó. Si uno está dispuesto a aportar a la sociedad y al mundo de forma altruista y hacerlo con todo el amor y con todo el cariño del mundo, las cosas terminan saliendo bien. Como dice un amigo mío, el mejor negocio que puedo hacer es ser buena persona.
Totalmente, porque aparte cuando lo haces es punto de vista, y por eso yo insisto que te tenés que dedicar a lo que en serio te llene y te guste, porque si no, no puedes dar tu todo. Cuando vos das lo mejor de vos, te aseguro que del otro lado vas a tener un cliente contento, que te va a estar recomendado con todos los amigos, que te va a abrir un montón de puertas y que le vas a cambiar la vida a otra persona, y es como una bola de nieve que se va formando.
sin duda, va por ahí.
Es eso. Y antes de cerrar, la última pregunta, medio pregunta de trabajo, de laburo, me mata porque estábamos hablando, viste, de la libertad y todo, parece una entrevista de trabajo, pero te lo quiero preguntar en serio, ¿dónde te ves de cara al futuro? ¿A dónde querés llegar? Porque yo te digo, Iván, cuando estuve viendo todo lo que hiciste, se está formando el próximo Mateo Salvato acá, en serio, chicos.
Mira, para mí es... parece cumplir las expectativas, no es fácil, pero a mí lo que a mí me gustaría hacer, o como yo me veo, es ya habiendo cumplido mi objetivo financiero, que es con el que más me puedo imaginar, digamos, o sea, por lo menos ahora, teniendo mucho más colaboradores, me gustaría tener al menos 1000 colaboradores que estén felices todos los días de venir a trabajar a mi empresa, o trabajar en mi empresa en el sentido de virtual o online. O sea, me gustaría tener esa cantidad de colaboradores. Me gustaría llegar a miles y miles de alumnos. Hoy en Ninchalab tenemos 250, pero en total, pero estoy seguro que vamos a escalar a mucho más. Y me gustaría que cambiar muchas más vidas en base a las formaciones que hacemos en Ninja. Y también me gustaría seguir apoyando emprendedores con un consejo, como mentor, de forma financiera, para que haya más pibes con hambre y con ganas de emprender y de hacer crecer tanto Argentina como el resto del mundo. Y de aportar valor a la sociedad y hacer algo que verdaderamente pueda cambiar la vida de la gente. Creo por eso también un poco existen las grandes ideas y las grandes startups, en el fondo.
Y es por eso que yo hago este podcast también, porque hablar con gente como vos ayuda a llevar ese mensaje, y yo creo que es por ahí, y que el futuro es por ahí, y realmente hay mucha gente que es muy negativa de cara al futuro, yo soy muy positiva pensando en el futuro y cómo va a ser la vida si hacemos las cosas bien, pero depende también de los que estamos escribiendo ese futuro, que somos la juventud. Por eso es importante que haya gente como vos, que está acá hablando, que está enseñando y que está haciendo todo lo que estás haciendo, y que yo lo veo en tu Instagram, las cosas que te mandan, tus alumnos, de cómo les cambiaste la vida, gente que capaz no conseguía laburo en Argentina y ahora está ganando en dólares. Y la verdad es que, en serio, no hay nada que te llene más. A mí me pasa, yo ni siquiera tengo un curso todavía de copywriter, me lo piden todo el tiempo, y ya tengo gente que me está diciendo, che, yo y no vendo nada, ¿entendés? Yo no les enseño nada, y me dicen, no, ahora estoy ganando $400, que capaz es bueno, es un montón, pero en Argentina es plata, y era una persona que el mes pasado no tenía un mango, ¿entendés? Que capaz que no podía comer, y que está laburando con el teléfono, ¿entendés? Y son esas cosas que decís, che, esto vale la pena, y es por acá. Y bueno, en base a eso, las últimas dos cosas que te quería preguntar es, para los que no saben qué es Ninchalab, qué es, qué les enseñás, qué pueden aprender ahí, y la última pregunta con la que cierro siempre es, si hay algo que te hubiera gustado, para que lo vayas pensando, que te pregunte y no te pregunté, o algo con lo que quieras cerrar.
Ninchalab es un club o comunidad de personas de alto valor, en las cuales, desde el mindset que tratamos de comunicar con mi socio, bueno, Mati, y el resto de profes, tratamos de que sean mejores cada día. Y eso lo hacemos a través de las habilidades de alto valor. Hoy en día tenemos solamente dos, que es Appointment Setting y Content Expert, que es para edición de video. Y el objetivo final de la mentoría es que vos puedas ser una persona de alto valor al cabo de mes y medio o dos meses, generando tus propios ingresos en dólares, desde donde quieras, como quieras, cuando quieras. Que esté en una comunidad de personas que quieran crecer constantemente y que a futuro quieras, bueno, como decíamos antes, pasar de ser un freelancer a tener tu propia empresa. Ese es un poco el objetivo que buscamos desde Ninchalab. Y nada, es una mentoría que me parece súper completa y de lo mejor que, no porque sea mía, pero creo que generalmente es de lo mejor que hay en el mercado. O sea, tenemos clases en vivo todos los días, tenemos clases grabadas, estamos con un montonazo de profes, cada uno con su visión, que eso me encanta porque le trae diversidad a la mentoría, y aparte la comunidad que empuja, los chicos todos los días activos en el Discord, todos los días publicando las wins, es decir, las victorias del día, es algo que, que motiva un montonazo a los que te recién están comenzando y a los que por ahí vienen tropezando a lo largo del camino y les hace seguir. Y eso a mí me encanta. Así que si tenés ganas de generar tus primeros ingresos en dólares o escalar tus ingresos en dólares, y tenés ganas de meterte en una comunidad con personas recontra remanijas que quieren alcanzar su máximo potencial, súmate a NinjaLab. Y
me encanta.
Respecto.
No, hay una. Antes de que avance, sí. Pablo, hay algo que quiero decir. Eso es cierto, la verdad. Yo cada vez que he hecho un curso, hay algo del curso cuando es grupal. Está, la parte de one-on-one es buenísima porque es cuando sacas la mayor parte de insights y feedback y todo. Pero la parte grupal es como, viste, que te empuja. Vos cuando tenés gente que de repente viene y dice: cerré un cliente por $3,000, cerré un cliente por $5,000, viste, y vos decís: che, yo también puedo. Y es como te llena eso de decir, che, está pudo, y se pasan tips, ¿entendés? Es buenísimo esa comunidad que se arma, y ahí está la parte del networking, conocer esa gente que está locos lindos igual que uno, que quieren ir para adelante, sí. Que a veces es muy difícil encontrarlo porque no es que hay un Tinder de emprendedores, ¿entendés? En el sentido de, sí, tipo, vamos a hacer networking, vamos a laburar juntos, vamos a colaborar, no existe eso. Debería existir, podría ser algo de NinjaLab eso, pero está bueno esos lugares para conocer a esa gente y crecer juntos.
No, sin duda creo que es súper, súper, súper importante. Y aparte de la parte individual, o sea, eso es lo que tiene la mentoría también, que, o sea, tienen acceso directo a mí, a cada uno de los profes, y si tienen algún problema, tienen mi número de teléfono, incluso lo que está en la mentoría, me llaman por teléfono y charlamos. Son cada uno de los 250 pibes, aunque parezca una locura. Pero... Y todos los días termino charlando con alguno. Y me encanta a mí, o sea, es algo que me apasiona y que me vuelve la cabeza. Es algo que yo soñaba, ¿viste? Y que, de lo cual agradezco todos los días. En mi vida pensé que alguien me iba a pagar porque yo le enseño por escucharme en una clase en vivo, y menos que iba a poder vivir de eso.
Iván, ¿para cuándo el TED? ¿Para cuándo el TED? Vos tenés que estar en TED. En serio, te lo digo. No, te voy a escribir el pitch, man. En serio, vos tenés que estar ahí. Vos podés. De una. ¿Están los planes?
No están los planes, pero vamos camino a hacer un poco ahí de speaker. Bueno, el otro día estuve en la Universidad Católica para 100 y pico de personas, y ahora, bueno, el sábado que viene voy a estar en expansión para 1200, 1300, así que vamos un poco para eso.
Y mirá, chicos, él dice que le daba vergüenza hablar con alguien al lado y ahora está dando una charla. Qué locura, ¿eh? Mirá lo que hace el emprendimiento, que como que te hace más fuerte mentalmente, mirá. ¿Te hubieras imaginado alguna vez que ibas a estar parado delante de 1200 personas escuchándote?
Ni loco. Ni mis, cuando era chico, ni mis mejores sueños. Pero bueno, creo que va un poco de eso, de cada vez apuntar un poquito más alto y de ser ambicioso y de creérsela. No está mal en creérsela, chicos. Mucho, dicen, che, eso viene del ego. Créetela, porque si no te la crees vos, no. Nadie lo va a hacer por vos. Así que andá, comete el mercado, convertite en tu mejor versión y te aseguro que va a salir todo bien. Al final va a salir todo bien.
Totalmente. Y más la gente joven como vos es ahora, chicos. Es ahora, pónganse las pilas, miren lo que está haciendo Iván, la está rompiendo. Se puede. Iván está en Argentina. Se puede, chicos. Hay que tener las ganas. Y con eso, nada, no sé, ¿con qué quieres cerrar o si hay algo que no te pregunté, que quedó ahí en el tintero?
La verdad me hiciste un montonazo de preguntas. me gustó mucho porque lo llamo más por el lado personal. No hablamos tanto de mis negocios, que es algo que siempre me preguntan, muy típico, de, che, explícame el modelo de tal y tal y tal y tal, y estamos por ahí hablando, dando vueltas sobre una empresa, cuando por ahí yo tengo varios proyectos, y no termina siendo tan abarcativa la entrevista o el podcast, así que nada, no se me ocurre ninguna otra pregunta, porque la verdad hiciste muy buenas preguntas y todas me gustaron mucho.
Bueno, me alegro. ¿Y algo con lo que vos quieras cerrar, así tipo un mensaje para, o sea, la gente que te conoce y la que no te conoce? Capaz que hay gente que nunca te vio y te está conociendo por primera vez, capaz hay algo que les quieras decir.
Si me conoces por primera vez, seguime en Instagram.
Vamos a dejarlo links abajo. Y el link, quiero el link de tu curso gratis también, para dejarlo ahí abajo, después pasármelo.
Dale, vamos a dejar el de edición de video que lo hicimos con Matt y con Yunes. Que me tomes, o sea, si recién me estás viendo y por ahí no sabes por dónde arrancar, si te sirve tomarme como referencia a mí, yo no sabía nada. O sea, no tenía ni idea de cómo era este mundo y Está bien, capaz arranqué muy, muy joven, pero nunca es tarde para arrancar. Tengo alumnos que han arrancado hace meses y tienen mejores resultados que yo hoy en día, en muchos aspectos de su vida. La exponencialidad es enorme en el mundo digital, es enorme con el acceso a la información que tenemos hoy. Así que eso, si sos joven, arranca ya. Y si no sos tan joven, no te preocupes porque todavía no es tarde. Y arranca ya. Y nada, no se me ocurre nada más, porque la verdad charlamos un montonazo de cosas y creo que ya di demasiados conceptos. No quiero
marear a la gente sí. Tampoco. Y a mí me siguen saliendo preguntas, es increíble. Está para hacer otra. Pero
vamos
bueno,
vamos a hacer otra.
Hay que hacer otra, en serio. Capaz una más de nicho, con preguntas, capaz que tenga tu audiencia. Y mi audiencia para vos. Pero bueno, te quiero agradecer, Iván. Decinos dónde te pueden encontrar.
En Instagram como @ivan.escauso y en YouTube también. Bueno, seguramente deje la clase gratis de Mati y la mía. Y si quieren seguir a la academia y quieren aprender una habilidad de alto valor, @ninjalab.club. Ahí también van a contactarse con el equipo y van a poder acceder a cualquiera de nuestros programas.
Bárbaro, vamos a dejar todos los links en la descripción o en el show notes. Y nada, gracias de vuelta a todos los que estuvieron escuchando por llegar hasta acá. Iván, gracias por venir, la verdad fue una charla muy enriquecedora.
No, gracias a vos por invitarme, la pasé súper bien.
Si te gustó lo que escuchaste, no olvides suscribirte, darle un like, dejar un comentario o dejar una valoración en la app donde escuchas tu podcast. Realmente ayuda un montón para que pueda seguir trayéndote todo este contenido.